Hoy quiero pedirte unos minutos, después vamos a participar de la cena del Señor todos, los grandes ya lo hicieron los niños, y es una palabra hermosa que se las trae, desafiante, que tiene este nombre, el gallo canta dos veces. Capaz que algunos ya están haciendo la cuenta de alguna historia bíblica donde cantó un gallo y bueno, nadie sabe que hay dos gallos o que el gallo cantó dos veces, todos tienen una sola, que es cuando cantó el gallo con quién. Con Pedro, ¿viste? Esa la tienen, que cantó tres veces. Pero bueno, hoy el Señor me parece que trajo ya este ánimo y esta bendición, una energía también muy linda, muy de bendición. Ustedes saben que en un momento el Señor, al protagonista de esta historia, que es Pedro, pero junto con todos los discípulos, el Señor andaba paseando en el inicio de su ministerio y empezó a hacer llamados, empezó a llamar a sus discípulos. Los llamó, y en este caso a Pedro, al protagonista de esta historia, que era pescador, estaba ahí trabajando con las redes, remendando las redes, y le dice: Pedro, seguime, yo quiero que vos me sigas, porque yo te voy a hacer pescador de hombres, ¿no? Tremendo llamado que Jesús le hace a este tal Pedro que nosotros lo conocemos, que en ese momento todavía no se llamaba Pedro. Y acá vienen algunos secretos de la historia. Y entonces yo me puse a pensar, me puse un poco en el lugar de Pedro, pero tampoco me fui tan lejos, me puse en mi lugar y me pongo en tu lugar. Vamos a criticarlo un poco a Pedro. Pasa Jesús y le dice: seguime, que yo te voy a hacer pescador de hombres. O sea, claro, ¿cómo interpreta Pedro ese llamado? ¿Cómo interpreta? Pedro era pescador, era un hombre rústico, en cordobés diríamos bruto, porque después lo manifiesta en su vida, era medio bestia Pedro, ¿no? Era un hombre rústico, emocionalmente impulsivo, ¿no? Medio sacado. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo interpreta Pedro que tiene que ahora ser pescador? Su negocio era la pesca. O sea, él vivía de pescar peces y venderlos. Yo me puse a pensar, ustedes déjenme bien que este pastor es muy imaginero. Entonces digo, claro, Pedro, con la mente de Pedro, en ese momento habrá pensado, listo, ahora ¿cuánto sale el kilo de humano? Voy a vender, voy a ser pescador de hombre, voy a vender el kilo de hombre. Porque vos creés que en el momento del llamado sucedió todo el milagro y que Pedro fue transformado en lo que después fue el apostolazo de Pedro. Leemos las cartas de ese Pedro, en Primera de Pedro, que te recomiendo que la leas, Segunda de Pedro, tiene una pluma, es un hombre culto, es un hombre ilustrado, es un hombre fino. Pero este Pedro, al que Dios lo llama, era bastante básico, ¿no? ¿Y de dónde sacás eso, Martín? Me dirás, pues que te lo puedo demostrar, porque Pedro era un hombre impulsivo, a tal punto que creo que fue al que Jesús más lo bardió. En un momento, por las dudas, para el que no conoce bien la historia, Pedro, de metido y bocón que es, le dice: no, Señor, no vayas a Jerusalén, que te van a matar ahí, qué sé yo. Y Jesús le dice: quítate de mí, Satanás. Yo no sé si alguna vez alguien te retó, que te dijo, cállate la boca, estás hablando de más, pero que te digan, salí, Satanás, de delante mío. Pedro se habrá mirado, ¿viste? Porque era eso, ¿no? Es más, después en un momento Pedro le dice, no, bueno, listo, me convenciste, vamos juntos porque yo voy a morir con vos. Y a los 5 minutos le estaba negando. Era este Pedro que era bastante bestia. Pedro, muchos dicen, muchos autores dicen, que era de una secta o de un grupo violento, guerrillero, que se llamaban los celotes, y que entendían la violencia como parte de la liberación del pueblo de Israel. Eran de los que usaban esos cuchillos medios curvos que se llaman sicas. Por eso hasta el día de hoy a los que usan eso para matar a gente le dicen sicarios, ¿no? Y hay una escena. Por eso de alguna manera quizás está el gesto que puede ser totalmente fehaciente lo que digo, porque cuando lo vienen a buscar a Cristo, cuando Judas lo va a entregar, estaba la escena ahí, ¿qué hace Pedro? le cortó la oreja a uno que se llamaba Malco, que venía con... Y Jesús le dice, pará, Pedro no entendió nada nunca. Porque él entendía así, como lo llamaron, entendió. A mí me dijeron que iba a ser pescador de hombre, acá está el cuchillo, saco, voy. Así, era una bestia con patas. Entonces, yo pienso que cualquiera podría pensar que Cristo le erró feo, fulero. Jesús, te equivocaste, porque mira el pedazo de animal que llamaste. ¿Lo va a hacer pescador de hombre? Olvídate. No hay forma, no hay manera. Y pienso, y también entonces va el centro de este mensaje, ¿no? Que Dios elige Simones, porque este Pedro en este momento no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Todavía no era Pedro, era Simón. Y Simón significa el que ha escuchado a Dios. El significado hebreo del nombre Simón es el que ha escuchado a Dios. Simón, Simona, Jimena, podría ser el nombre femenino. ¿Hay alguna Jimena en la sala? Es Simona, es la que ha escuchado a Dios. Simón, el que ha escuchado a Dios. Claro, escuchaste a Dios porque pasó Jesús y te dijo, sígueme, te voy a hacer pescador de hombre. Y vos, como la entendiste, dijiste, lo escuché. No entiendo nada, o entiendo como yo entiendo. Lo escuché, Jesús me llamó, escuché, lo vi, Jesús está vivo, pasó por el frente y me llamó. Y como la entiendo, porque soy pescador, porque soy así medio impulsivo, porque soy medio bestia, así de esa manera lo seguí. Pero después pasa el tiempo y la gente puede decir, che, Jesús se equivocó con el Pablo. Jesús se equivocó con este. Es más, vos mismo podés llegar a decir, pará. No es que la gente dice que Dios se equivocó al elegirme. Yo digo que Dios se equivocó al elegirme. Porque no hay forma. Mirá lo que soy. Mirá cómo me han salido las cosas. A lo Pedro. Cada vez que abro la boca, meto la pata. Cada vez que reacciono, le corto la oreja a alguien. Y si Jesús me tiene que decir algo... ¡Vete de mí, Satanás! ¡Me sos piedra de tropiezo! ¡Cállate la boca! El diablo viene, además de la gente y de vos mismo, a decir, Dios se equivocó al elegirte. Y acá están los argumentos y las pruebas. Y la verdad es que son verdaderas. Pero el único que sigue sosteniendo que la elección es la correcta, el único que nunca se equivoca y cuando te elige, aunque todavía no se haya manifestado el carácter de esa persona, aunque todavía vos sigas entre la locura, la brutez del Pedro, entre algunos errores, entre un montón de cosas que todavía no sabés que están saliendo, aunque vos digas Jesús se equivocó, aunque la gente lo diga, todavía Dios dice, si yo lo elegí, si yo lo marqué, si yo lo llamé, yo me voy a salir con la mía, y el camino y el proceso de que esta persona se transforme de Simón a Pedro, yo lo voy a cumplir porque yo soy fiel y cumplo, y aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Así que te quiero decir una cosa como para arrancar: si vos hoy estás sentado en esta silla, primero es porque Dios te llamó, no estás acá porque alguien te invitó, no estás acá porque viste luz y subiste, sino es porque Dios te ha llamado y te ha elegido, y aunque vos todavía no veas el futuro, Dios se va a salir con la suya y va a cumplir su propósito como lo hizo en Pedro. Los que han sido llamados, elegidos por Dios, tendrán el futuro que Dios ha determinado. ¡Wow! Tremendo. Claro. Voy al nudo del mensaje ahora. Porque Mateo 26, 69... dice, en un momento Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y le dijo a los que estaban allí, también este es el que estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Es que el Señor nos haya elegido no nos quita la negación. Quizás sea parte del proceso, pero me voy a detener ahora un poco acá, porque hay gente elegida que lo entendió desde la elección, hay otros que no saben que son elegidos y están en esa, ¿viste? Han entendido que Jesús los ha llamado, pero por H o por B, por una cosa u otra, en un momento nos acercamos al canto del gallo. Y pensaba como en estas tres negaciones, en un momento, ¿viste? El Pedro que está afuera, que está lejos, que no está donde están ni los discípulos ni Cristo. Una primer negación aparece cuando vos no estás ni con los discípulos ni con Cristo, que básicamente vendría a ser lo mismo. Donde está Cristo están los discípulos, donde están los discípulos está Cristo, porque el cuerpo de Cristo hoy en la tierra se manifiesta a través de la reunión de los fieles, de los santos. Pero uno en un momento, por más que haya sido elegido, ha decidido o está desconcentrado y no está donde está Cristo. Estás afuera. Y entonces ahí aparece la primera negación, porque cuando uno no está donde está Cristo, cuando uno no está donde están los discípulos, sin querer queriendo, terminás negando. En un momento le insisten, porque Pedro andaba dando vueltas por ahí, le insisten y me parece a mí ver a un Pedro que está no queriendo ser, está queriendo no parecerse a un cristiano, no está queriendo que lo identifiquen como un seguidor de Cristo. Entonces no sé cómo hace, está queriendo no ser. No tiene manera de no ser porque ha sido elegido, pero está queriendo no ser. O está queriendo parecer otra cosa, está queriendo ser otra cosa. No sé si alguna vez te pasó, no sé si en algún momento uno se ha alejado del Señor y se ha parecido a mucha cosa menos a Cristo. Se ha parecido a mucho modelo, a mucha imagen menos al Señor. Y por último, la última negación es que, pero tu manera de hablar a mí me indica que vos sos de los que estaban con Cristo. Entonces, ¿qué empieza a hacer Pedro? Empieza a hablar lo contrario. Empieza a maldecir, empieza a insultar, empieza a tratar de que su boca no parezca la boca de un llamado, la boca de un discípulo del Señor. Entonces empieza a decir su lenguaje, cambia su manera de hablar, quiere cambiar. Por eso lo niega con su estar, lo niega con su ser y lo niega con su hablar. Y ahí suena el gallo. El gallo canta. No hace falta ser muy inteligente, ni siquiera tener muy buen oído o ser un músico entrenado para darse cuenta cuando el gallo está cantando para nosotros. A veces el sonido del canto del gallo es medio imperceptible, está como al fondo, se escucha un kikiriki. Y si prestas atención, empezás a entender que es para vos. Son miradas, son gestos, son silencios, son actitudes de los hijos. Son rebeldías injustificadas, son bulimias y anorexias, son borracheras. Es un descontrol en la noche. Son internet y pantallas criando a nuestros hijos. Son silencios, son ausencias. Se empieza a escuchar el sonido del gallo. son actitudes de nosotros los padres, a veces de los cónyuges. Son indiferencias, son peleas, son lágrimas silenciosas, son gritos entre los cónyuges, son miradas de ya no sé qué hacer. Son trabajar horas y horas de más escondiéndose detrás de la carrera profesional o del negocio. Es no comunicarse. Y el gallo a veces imperceptiblemente empieza a aparecer despacio, ¿no? Es la sociedad que no tiene rumbo ni meta y vos te cruzás con gente que te pide a gritos ayuda y cuando uno no lo hace, el gallo canta. Cuando uno pasa desapercibido, como diciendo más si problema de otro, y pasás por frente a la necesidad, o sea, pasás por el herido, como cual samaritano, y sigo de largo. Y despacito suena el gallo. En la iglesia, y hablo de la iglesia de la misión, en la iglesia de la misión, y tantas de miles y miles de iglesias, que te dicen, ¿nos das una mano? Porque la mies es mucha. Y los obreros son pocos. Porque, ¿cuánta gente te pensás vos que hace falta para pastorear a todos estos chicos que estaban acá? ¿Cuánta gente te pensás que hace falta? ¿Y cuántos te pensás que tenemos? ¿Vos te pensás que tenemos lo suficiente? Y el gallo canta. Y los sábados, porque no venís los sábados con los adolescentes y con los pre. Y cuando hablamos de las adicciones y de gente y la necesidad, y entonces en un momento en la iglesia dice, ¿nos dan una mano? Otras veces, el sonido del gallo no es imperceptible, te aturde, parece que tiene un parlante de 50.000 watts, ¡fua! Porque ya te aturdió. Pero esto no quita, y vuelvo ahora a una clase de buena noticia, porque ya entendieron el mensaje, porque en algún momento, y ahora te cuento experiencias personales, cuando yo escuché mi gallo, ahí aparece o el acusador u otro, o el diablo, a decirte, viste que no sos elegido, pero aunque suene el gallo viene a recordarnos que hemos sido elegidos igual. Que todavía, aún no obstante, aunque el gallo esté cantando y con razón justificada y que la lista sea fehaciente, aún tenés que recordar que has sido elegido y que estás camino de Simón a Pedro. Y que habrá que llorar amargamente, pero es un llanto amargo que tiene realmente un futuro de bendición. Mira, yo de adolescente podría contar ahí varias, porque a mí me cantó varias veces el gallo. No sé, no levante la mano. ¿A vos te cantó el gallo alguna vez? No levante la mano. La mano, los pies, todo tenés que hacer. ¿Te gritó? ¿O te fue despacito? ¡Callen ese gallo! No sé, bueno, de adolescente, sabiendo, teniendo conciencia de mi llamado, y en algunas no logré, ¿viste cuando Timoteo le dice tener cuidado con las pasiones juveniles? Pablo le dice a Timoteo. Y bueno, yo en algunas, y no pude. No lo logré. Las pasiones juveniles me ganaron. Y me cantó el gallo, che. Y me cantó el gallo. Suelo contar, este es un grito importante del gallo, con cuestiones laborales, así, lo cuento. Cuando empiezo en la carrera política, apasionado, Dios me abre puertas allá por el 2011, fui director de cultura, después secretario de desarrollo humano acá en la MUNI, y en un momento como que pensé que ahí estaba, que era mi fuerza, ¿viste? Que era mi capacidad, y Dios me había abierto puertas y que era yo, ¿viste? El que podía cambiar el mundo. Solucionar el hambre, la desnutrición, los problemas del Golfo Pérsico, y ya está, se la había creído el tipo, ¿viste? Pero eso implicaba esto, ¿no? Que me parece que corrí en un momento, lo corrí a Dios del trono y me puse yo. Y cuento una anécdota. en el 2015 vamos a una elección que era para sostener el municipio. Estábamos nosotros en gestión. Y el 26 de julio del 2015 perdimos la elección por un palizón así atroz. Y yo pensaba, ¿no? Que Dios quería darme la victoria y que íbamos a ganar. Entonces el lunes siguiente, ya habiendo perdido, le digo a Paula, vamos a sacar a pasear a Astor, que tenía en ese momento un año y medio, era mi primer hijo. Después no sé qué pasó, que aparecieron cuatro. No había tele ni internet en esa época. O yo no tenía. Y bueno, lo llevo a Astor, acá en Neverland, acá del shopping. Y viste que hay un pelotero ahí, entonces le entro al pelotero y yo me pongo así a mirarlo. Y él estaba en el pelotero y me suena en la cabeza, viste, de chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que en el tango, así tristes. Pero en ese momento me doy cuenta que mi hijo tiene un año y medio y yo es la primera vez que lo saco a pasear. Y el gallo me cantó. Me cantó fuerte, ¿eh? Y te podría contar muchas más de cuando el gallo me cantó. Pero yo era un elegido. Quiero volver a decirte que en ningún momento dejé de ser elegido por Dios. Quiero decirte y volver a afirmar que aunque el gallo te esté cantando, eso de todas maneras significa que Dios te sigue hablando y que el proceso de purificación y de perfección y de llevarte a la medida de la estatura de Cristo te está funcionando a vos. Y aunque el gallo te esté cantando, todavía significa que Dios cree en vos y que tiene planes con vos. Y no va a querer abandonar. Hacete cargo del canto que te corresponde, que es para vos. Pero tenés que saber que finalmente hay una bendición, que nunca caes de la gracia, que nunca dejás de ser elegido. Porque quien ha sido elegido por Dios para un plan y un propósito, van a pasar el cielo y la tierra y mil cosas van a pasar. Y vos nunca vas a caer del abrazo y de la elección y de la gracia del Padre. Nunca. Nunca. Por más que cante el gallo, dejalo que cante, llorá amargamente, pero tenés que saber que al final del día Dios te sigue eligiendo. Ah, bueno, el primer gallo, porque este mensaje, ¿cómo se llamaba? El gallo canta dos veces. O hay dos, o el mismo cantó dos veces, no sé, vos hacé lo que quieras. El primer gallo canta para recordarle a los Simones y a las Jimenas de que estás en un proceso de transformación, de que tiene que morir el que solo ha escuchado a Dios, de que tiene que morir el que cree que ha sido elegido por sus propias capacidades y que va a tener que operar en este mundo en función de sus capacidades, y de que si fuiste elegido pescador tendrás que pescar, que si fuiste elegido docente tendrás que dar clase, que si fuiste elegido músico tendrás que tocar la guitarra. No te confundas, porque Dios ha elegido a los Simones para transformarlos en Pedro. Y el proceso, y los gallos cantan para recordarte que estás en un proceso de transformación. Y puse acá, Simón es el que ha escuchado a Dios. Y es como el Abraham sin H, que está dudando de la promesa mientras engendra un hijo con Agar. Síganme lo que tiene en Biblia en la cabeza. Abraham había escuchado a Dios. Abraham era un Simón. Pero en el medio del camino se pensó que tenía que ayudarlo a Dios a cumplir la promesa de te voy a dar una generación, un hijo, y tú vas a poblar la tierra. Y tu descendencia va a ser contada como la arena, como las estrellas. En un momento Abraham habrá pensado, che, tengo que darle una mano a este Dios que hace mucho que no veo. ¿Y qué hizo? Y agarró la cría y tuvo un hijo con ella. Y el gallo canta. Sarai con I, burlándose de los ángeles que traían un hebatés positivo, porque tenía como 100 años. Son los Simones, las Jimenas, que hemos oído la voz de Dios, que sabemos que Dios existe, que sabemos que Jesús nos elige, pero estamos haciendo que el gallo cante. Es Moisés matando al egipcio. Es el Moisés que tiene que escapar. Es Jacob engañando para conseguir bendiciones. El rey David robándose una esposa ajena. Es Elías deprimido queriendo morirse debajo del enebro. Es Saulo de Tarsus persiguiendo y matando cristianos. Es Pedro negando a Cristo 3 veces. No sé si vos te sentís identificado con esta lista, que no sería para estar orgulloso, pero de todas maneras es la lista de los elegidos. Porque de lo vil y lo menospreciado y de lo que no es, escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso significa que aún en tu debilidad, y no estoy ahora justificando tu fracaso, sino que estoy alabando y adorando a un Dios todopoderoso y misericordioso y lleno de gracia, que ha decidido elegirnos a nosotros para hacer un plan perfecto con personas imperfectas, para hacer cosas eternas con gente que es totalmente mortal, para hacer cosas incorruptibles con totalmente gente corruptible, para hacer cosas poderosas con gente que no tiene poder para nada. Vos y yo y Dios. Vos y yo, nosotros y Él. Entonces, claro, acá se produce la transformación. En un momento Cristo, esto está, no te lo leo, Mateo 16, 13, va a tener una conversación con Pedro. Ha pasado en otras instancias con otras personas y Dios te cambia el nombre. Dios dice, ya no soy más Simón. Ya no va a ser más Jimena. Porque yo te elegí como Simón, sí, te elegí como Simón, pero para que vos entendieras la transformación y permití que ciertas cosas sucedan y permití tus lágrimas. Aún he estado, mientras el gallo cantaba, porque Jesús estaba cerquita ahí, Jesús en su telepatía todopoderosa, capaz de manipular la mente de los gallos, cuando escuchó también con su oído superpoderoso que Pedro le estaba negando 3 veces, hizo un guiño y el gallo entendió que tenía que cantar, y Jesús escuchó cuando el gallo cantaba. Eso quiere decir, mi amado, que cuando vos estás echando moco, Él está viendo y está mandando al gallo que cante, pero nunca te deja de amar. Y está en ese momento diciendo, voy a seguir poniendo ficha en vos, porque yo sé que vos vas a ser Pedro, que vas a dejar de ser Simón, el que solo escucha la voz y el que pone en práctica luego. Entonces Jesús le pregunta a todos, ¿quién dice la gente que soy en este texto que te cité? Y algunos, los discípulos le responden, la gente dice que vos sos un profeta, que sos Elías, que sos, no sé. ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y ahí sale Pedro. Y ahí sale el Pedro, este, medio bruto, pero con un corazón totalmente sincero. Ahí sale el Pedro, ahí tiene que salir el tuyo, el vos, el yo. Que sin entender mucho, pero con una certeza revelada por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios. Vos sos mi Señor. Yo no puedo vivir sin vos. El centro de mi vida sos vos. Por más que yo meta la pata, te voy a seguir amando. He decidido amarte. Acá estoy. Vine para amarte. No sé cómo se hace. Es más, cuando lo quiero hacer, meto la pata y la hago para atrás. Pero lo único que yo sé, Señor, dice Pedro, es que vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Cristo le cambia el nombre. Y le dice, vos a partir de este momento sos Pedro, sos piedra, sos roca, y sobre vos voy a edificar mi iglesia. Vos vas a ser el que edifique, junte, cuide, apaciente la iglesia. Yo te he elegido para hacer una transformación de Simón a Pedro, para que vos me ayudes en este propósito tan noble, tan hermoso, tan divino de ser parte de los que cuidan la iglesia. Y esa transformación hace entonces que un Abraham ahora con H, cuando se cambie el nombre, se transforme en el padre de todos los cristianos. Esta Saraí ahora sin I se transforme en una embarazada pisando los 100. Moisés transformándose en el libertador del pueblo de Israel. Jacob transformándose en Israel, en quien recibe la bendición de parte de Dios. El rey David transformándose en la simiente del mismísimo Jesucristo, un rey conforme al corazón de Dios. Elías transformándose en el más grande de los profetas. Saulo transformándose en Pablo, en el único apóstol reclutado por Cristo en persona después de su muerte y resurrección. Pedro transformándose en uno de los primeros hombres sobre los cuales se funda la iglesia de Cristo. Y esta es nuestra historia cuando entendemos este proceso, porque en realidad ese proceso de transformación y de crecimiento está sucediendo en nosotros todo el tiempo, en serio. Entonces me gustaría ahora que vos tengas el espejo de tu casa, viste ese de la mañana con el que te levantás, y no sé si va ahí en el antebaño o en el placar o no sé dónde tener el espejo. Cuando vos te mirás así, decir, te tenés que mirar, o sea, imagínate ahora que estás en ese espejo. ¿Todos tienen espejo? A ver, sí. Porque si no tienen espejo, estoy en el horno. Imagínate ahora que vos te mirás ahí y decís, ¿en serio yo? ¿Estoy siendo transformada? ¿Voy a dejar de ser Jimena? ¿Voy a dejar de ser Simón? Sí. Estás en ese proceso. Va, entonces, no me quedo con el Abraham que tuvo un hijo con Sara, con Agar, sino que en realidad, después, Señor, tener una oportunidad más para aún perdonar y rehacer mis errores y llevarme al propósito, a la senda de tu propósito. Sí, te dice, Señor, porque yo te elegí para eso. Entonces, empezamos nosotros a entender esta transformación en la que estamos. Y anoté, porque este segundo nombre que Dios tiene para vos, porque vos te llamás Celeste Peláez. Celeste, ese nombre te lo puso tu mamá, tu papá. Vos te llamás Agustín Hemmerling. Ese nombre te lo puso de tu mamá, tu papá. Pero Dios, que es rico en misericordia con su gran amor, con que nos amó aún llamándonos como nos llamamos, aún teniendo el historial que tiene nuestro nombre y apellido, y alguno cometen el error de hacer un árbol genealógico para buscar el pedigrí de los parientes, no va a querer cometer ese error. Porque te va a hacer cargo de todos los pecados de tu abuelo, tu tatarabuelo. Yo te imagínate los Gómez. Olvídate, me suicido con una cuchara de madera. Pero cuando entendés que en realidad el futuro es que Dios te transforme el nombre con un nombre que Él pensó, con un nombre de propósito, con un nombre de bendición, con un nombre que no tiene nada que ver con tu pasado, que solo tiene que ver con tu futuro. Entonces la cosa cambia. El primer nombre es humano, el segundo es divino. El primer nombre tiene un significado, el segundo tiene un propósito. El primer nombre tiene una herencia de tus padres terrenales con toda la furia, si es que tu viejo tiene un peso. Si no, no tenés ni un peso, alpargatas. Pero el segundo nombre tiene la herencia de tu Padre celestial. El primer nombre marca un punto de partida, el segundo marca un destino. El primero es la preparación, el segundo es la obra terminada. El primer nombre es imperfecto, el segundo es a la medida de la estatura de la plenitud del que lo nombró. El primer nombre está atravesado por la naturaleza de la carne, el segundo por la naturaleza del espíritu. El primer nombre es todo lo que te falta, todo lo que no podés. El segundo es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nos enfocamos en el primer nombre, se nos baja la autoestima, nos invade la derrota y lo imperfecto. Muchos, estudiando los detalles de ese nombre, como te decía, y su árbol genealógico, se deprimen aún llegando al suicidio. Si nos enfocamos en el segundo nombre, nos abraza un poder sobrenatural que nos transforma de gloria en gloria y nos hace crecer hasta que aflore el hombre y la mujer que Dios diseñó que somos. Si nos enfocamos en nuestro primer nombre, aparecen las opiniones y palabras de muchas personas que han dicho cosas en contra nuestro y nos han dañado. En cambio, si nos enfocamos en el segundo nombre, solo vienen a nuestros oídos carnales y espirituales las palabras de bien que el Espíritu Santo nos sopla. Nos sentimos amados porque de tal manera nos amó, nos sentimos vivos porque juntamente con Cristo hemos sido resucitados y nos sentimos nuevas criaturas porque esos somos aquellas personas que estamos entendiendo esta palabra en ese momento. Tremendo. Entonces, en realidad, esa transformación que está sucediendo ahora en vos es algo lindo, hermoso. Aunque hayas venido triste, aunque hayas venido con la melodía del gallo que cantó con razón, aunque hayas venido también, seas joven, seas chico, seas preadolescente, seas más viejo, seas recontra cristiano, sepas de todo de la Biblia o no tengas ni idea, no importa, esta palabra es para todos aquellos que entienden que hay un proceso de transformación y de bendición sucediendo en este momento, ahora, en nosotros. Y quiero, ya para cerrar, justamente siguiendo la historia de Pedro, algo que a mí me conmueve, es el pasaje que más me conmueve. Y por eso en mi imaginación, y usted permítanme imaginarme el siguiente gallo, el Pedro negador, el Pedro que niega tres veces, el Pedro que se queda en su inconsciente con el canto del gallo, después queda perdido en su depresión, dando vuelta, vaya a saber por dónde, no quería ni poner la cara en ningún lado. Porque ¿cómo aparece después una persona que ha negado al Hijo de Dios? ¿Cómo das la cara? ¿Alguna vez sentiste vergüenza? Este la tenía toda. ¿Cómo das la cara? Entonces, en un momento, ahí estaba con los discípulos, este relato de Juan capítulo 21, después léanlo, y dice que se fueron ahí. ¿A dónde va ahí el pescador si es lo único que sabía hacer? Vamos a pescar, muchachos, vamos a pescar. Y se van en una barquita y se ponen a pescar. Era de madrugada, cuenta la Biblia. Y se ponen a intentar pescar y no pescan nada. Y uno, como a unos 100 metros en la orilla, aparece. ¡Eh! ¿Qué están haciendo? ¿Pescaron algo? ¡Ey, no pescamos nada! Le gritan del otro lado. Y el que estaba en la orilla le dice, tírenla. Tírala ahí a la derecha y van a pescar. Y de ya uno, cosa que ya había pasado, ¿qué hace Pedro? Tira y se llena de peces de vuelta. Entonces Juan le dice, ¡es Jesús! Te estoy hablando que el tipo estaba muerto, ¿no? Tres días en la tumba. Y Pedro, como él, de que no puede ser, se tiró al agua. No es que nadando llega, ¿viste? Y llega. Y estaba ahí con unas brasas preparadas, un pez, pan. Y Jesús lo estaba esperando. Traen la barca a los otros y les da de comer Jesús. Pongan unos peces de los que pescaron, 153 habían sacado. Los ponen, comen, desayunan porque es la mañana. Y en un momento Jesús le dice, Pedro, ¿me amas una vez? Contrarrestando la primera negación. Y Pedro, que no podía ni levantar la vista, le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero yo te negué, si no te estoy preguntando más nada. Silencio. Pedro, segunda vez, ¿me amas? Y Pedro baja la mirada, ¿viste? Y dice, Señor, tú sabes que te amo. Segunda negación anulada. Silencio. Una conversación entre Cristo y el negador. Una conversación misericordiosa que anula el canto del anterior gallo. Una conversación con pocas palabras llenas de toda la historia de un hombre que había hecho un desastre con ese Cristo, que ahora simplemente le está preguntando si lo ama. Una conversación misericordiosa, redentora. Y es necesaria la tercera pregunta. Pedro, tercera vez. ¿Tú me amas? Y Pedro, ¿qué va a hacer? No le queda otra. Se entristece y se avergüenza. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y por tercera vez, como fue en cada una de las preguntas y respuestas, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Porque cuando yo te cambié el nombre y te elegí Simón para que seas Pedro, cuando te dije que ibas a ser Pedro, te dije que vos ibas, sobre vos voy a edificar la iglesia, sobre vos yo voy a cuidar a mis corderos, a mis ovejas, yo te elegí para que vos hagas mi tarea cuando yo me vaya. Y entonces, la tarea de todos nosotros, en realidad, es hacer la tarea que el Señor le dijo a Pedro que tenía que hacer. ¿Y sabe qué me ocurre en mi mente? ¿Qué me pasa a mí en esa madrugada? Cuando por tercera vez el Señor le pregunta si me amas, y Pedro, aún avergonzado, le dijo, Señor, tú sabes que te amo por tercera vez. A mí me parece que cantó el gallo nuevamente. Porque era una madrugada hermosa donde el gallo viene por segunda vez a decir, ahora sí hay una bendición, ahora sí vas a ser Pedro, ahora sí esa transformación es toda para vos. De acá en adelante nunca más vas a ser el Simón, vas a ser el Pedro que cumple el propósito que tiene, que es apacentar a mis corderos.
Aleluya.
Solamente, y a modo de, no sé si se pide esto, pero ahora vamos a participar de la cena. Quiero que sientas la gracia y la misericordia que hay hoy, en esta noche, para todos los que, como yo, el gallo nos ha cantado muchas veces. Pero no te sientas demasiado triste, ni te sientas excluido por ese canto. Sentite empujado a que el proceso siga. Y para muchos que simplemente puedan responder a la pregunta de Cristo, ¿vos me amás? Sí, pero Señor, pero yo soy un desastre, pero viste mi carácter, pero viste que metí la pata, pero viste que te traiciono, pero viste que al final no puedo cumplir, pero viste los vicios. Yo te estoy preguntando si vos me amás. Una vez, dos veces. Y te voy a preguntar todas las veces que sea necesario para anular los cantos anteriores de los gallos acusadores, para que cuando llegues al último, sí, Señor, te amo, suene el gallo de la esperanza que haga que seas transformado a la imagen y semejanza de quien Dios ha preparado que vos seas en este tiempo. Y cuando eso suceda, vas a tener una tarea. Muy simple. Algunos estarán pensando hay que conquistar el mundo, otros estarán pensando hay que viajar por las naciones, otros estarán pensando habrá que edificar templos nuevos, pero en realidad el Señor solo te pide que apacientes sus corderos. Cuida la iglesia, cuida a los hijos de la casa. Ponete a servir en el ministerio generacional, danos una mano con la obra que hay que hacer. Cuida a tu esposa, cuida a tus hijos, apacentá a los corderos del Señor, porque eso es finalmente para lo que hemos sido transformados. Cerrá tus ojos. Señor, agradecemos esta palabra, gracias, porque el gallo canta dos veces. Gracias por tu misericordia, gracias por habernos cambiado el nombre. Hoy venís, Señor, con tu registro civil espiritual a cambiarnos. No hay más nombre de los que están sentados en la silla. Hay un nombre nuevo que solamente vos lo conoces. Es el nombre de nuestro propósito, no de nuestro nacimiento. Es el nombre de la herencia tuya, de nuestro Padre Celestial, no de nuestros padres terrenales. Ese es el nombre con el que yo me quiero identificar de aquí en adelante. Perdona mis pecados. Perdona mis negaciones, perdona las veces que me alejé, cambié mi lenguaje, las veces que no estuve donde estaba tu pueblo. Todo eso me hizo negarte, pero ahora, Señor, quiero también, haciendo memoria de Cristo, que es el que, así como a Pedro nos cambió el nombre, podamos nosotros luego, Señor, con ese nombre, apacentar tus corderos. En el nombre de Jesús. Amén.